Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Jimena tiene 11 años y ha ido con su hermana hoy, de 8 años, a vacunarse.
Yo sí, desde que mi madre me lo ha dicho, yo quería desde el principio. Pues porque yo soy así y no quiero enfermarme. Yo quería
Pilar Cisneros ha estado hace unos minutos en uno de los hospitales donde se está ya vacunando. Los niños han empezado a vacunar contra el COVID. Será más difícil así que el virus tenga un refugio. Es muy bueno que los niños se empiecen a vacunar. Después de lo que ha dicho en las últimas horas el Centro Europeo de Control de Enfermedades. Según este organismo, la vacunación es absolutamente necesaria, pero no es suficiente para hacer frente a la variante Omicron y habrá que volver a limitar, dice este organismo, el contacto social. El organismo advierte de que hay riesgo si se mezclan personas de diferentes edades en viajes y reuniones familiares en Navidad. Y cree esta institución muy probable que Omicron cause más muertes y más hospitalizaciones que la variante Delta. No porque se sepa todavía si es más nociva, sino porque los modelos matemáticos muestran un crecimiento muy rápido de los contagios y a más contagios, aunque la variante sea igualmente dañina que la variante Delta, pues habrá más enfermos y más muertes. El gobierno de Navarra, que es una de las comunidades autónomas con más incidencia, recomienda ya volver a lo del año pasado, 10 personas por mesa en Navidad. Faltan 9 días para la cena de Nochebuena, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero quizá haya que cambiar los planes. El gobierno de Sánchez no va a recomendar ni va a regular nada, no lo hace desde hace muchos meses. El gobierno de Sánchez además sabe que nuevas restricciones pondrían más difícil la recuperación. Una recuperación que ya es difícil por la subida de los precios.
Rafa, ¿me pones jamón de este o cuál me aconsejo?
El cordero ha subido en el último mes un 7%. Hoy hemos conocido la radiografía completa de la inflación del mes de noviembre y hemos visto que la subida de los precios ha sido causada fundamentalmente por los alimentos. En noviembre bajó un poquito la luz. Eso no va a suceder en diciembre. Ya sabemos que estamos en nuevo récord. Estamos ya por encima de los 300 euros megavatio hora. El gobierno ha anunciado ya la prórroga de la bajada de los impuestos. Lo ha hecho la ministra de Hacienda, Montero.
Vamos a prorrogar la bajada de los impuestos que acompañaban la factura de la luz durante el primer cuatrimestre del año que viene.
Bueno, eso hará que no suba más, mucho más la luz, ya veremos. En cualquier caso, cuanto más cuesta la luz, más recauda Hacienda. Parte de los impuestos que va a recaudar Hacienda se van a ir a pagar un fondo con el que se sufragará el doblaje en catalán y la producción de películas en catalán. Esquerra y el gobierno han cerrado ya el acuerdo que estaba pendiente desde hace tiempo para que no haya problema con los presupuestos en el Senado. Ya lo decía Rufián.
Tocarle las narices a Esquerra Republicana con esto, de verdad que es un mal negocio.
Bueno, pues no le han tocado las narices a Esquerra Republicana. No se podía imponer ni a Netflix, ni a HBO, ni a las otras plataformas una cuota de doblaje en catalán, porque son compañías privadas, pero se ha llegado a un acuerdo, lo ha anunciado Esquerra con un comunicado, y la solución ha sido recurrir a la subvención. Se van a dotar 15 millones de euros de nuestros impuestos para pagar estos doblajes y estas producciones en catalán. El gobierno de Sánchez no podía tocarle las narices a Esquerra, no puede, y por eso no toma medidas drásticas contra la discriminación del niño de Canet de Mar que quiere estudiar en castellano, y ni toma medida a favor de todas las familias que quieren que sus hijos estudien en castellano. Hoy, claro, no puedes enfadar a Esquerra, no puede tocar las narices. Hoy se lo ha echado en cara Casado, que ha utilizado en el Congreso, en la sesión de control, una palabra malsonante.
Mire, como diría usted, ¿qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?
¿Qué tiene que pasar en España para que el gobierno asuma alguna responsabilidad? Buena pregunta. Pero muchos nos hacemos otra pregunta. ¿Qué tiene que pasar en España para que la oposición asuma su responsabilidad? Porque hace semanas que escuchamos el nombre del PP vinculado a un asunto que no nos interesa nada a los que vemos cómo suben los precios, cómo sube la luz y cómo la vida se hace más difícil. El PP solo está vinculado a un lío interno y eso a los españoles no nos interesa nada. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora y hablamos de un brote de coronavirus declarado en el Hospital Severo Ochoa de Madrid. Un total de 28 sanitarios se han contagiado tras pasar un fin de semana en una casa rural. COPE Madrid, Lourdes Mate.
Así es, y según han confirmado la cadena COPE fuentes del hospital, los 28 profesionales contagiados tienen síntomas leves y no han requerido ingreso hospitalario. Todos ellos guardan cuarentena en sus domicilios. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales está haciendo seguimiento tanto de los sanitarios afectados como de sus contactos estrechos con el fin de monitorizar su evolución clínica y cortar la cadena de contagios. Los trabajadores del hospital se habrían contagiado tras pasar un fin de semana en una casa rural, un encuentro social fuera del trabajo en el que podrían haberse juntado alrededor de 50 personas.
Y contamos que investigan a un profesor de primaria de la localidad valenciana de Torrent que presuntamente recomendaba a sus alumnos que no se vacunasen contra el coronavirus. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Al parecer, el profesor habría recomendado a sus alumnos que no se vacunen contra la COVID con un alegato sobre posibles efectos negativos e irreversibles de esas vacunas. Ha ocurrido en un colegio público de la localidad valenciana de Torrent. Al parecer, este docente habría adjuntado un texto antivacunas al escrito de autorización que la Generalitat exige a los padres para vacunar a los más pequeños. En ese mismo texto, el profesor advierte a los padres sobre los posibles efectos adversos de esas vacunas. Desde la Consejería de Educación se informa que se ha abierto una inspección para intentar aclarar lo sucedido y tomar medidas pertinentes en caso de confirmarse estos hechos.
Y perros especializados de la policía se han sumado hoy a la búsqueda del joven Pablo Sierra en Badajoz, desaparecido hace 12 días tras una noche de copas con los amigos. El teléfono del joven, encontrado al día siguiente junto al río Guadiana, marca el centro de ese rastreo. Ese teléfono estaba manchado de sangre. Juan Baño.
Tal como se suponía, las manchas en el teléfono son de sangre, así lo confirman las pruebas de laboratorio. Se intenta ahora determinar si corresponden a Pablo Sierra. Hoy se han sumado a la búsqueda perros especialistas en la búsqueda de restos humanos, incluso bajo el agua. Se llega al río tras muchas pesquisas, aunque se sigue ante un puzzle al que le faltan piezas. Entre las hipótesis que se manejan, como les contábamos en COPE, también está la accidental. De hecho, apuntan medios al tanto del caso, no entra dentro de una lógica criminal o de un presunto agresor dejar abandonado a la vista de cualquiera un elemento tan valioso como puede ser ese teléfono móvil. Para entender por qué Pablo pudo llegar hasta el río, han podido ser claves la declaración de los más próximos y las cámaras de seguridad. Uno de esos dispositivos lo recogen a horas ya muy avanzadas de la madrugada, en torno a las 5.
Y hoy siguen los partidos de la Copa del Rey de Fútbol. Luis Munilla.
11 partidos de la segunda eliminatoria de esta Copa, que ayer dejó las primeras sorpresas, así que toman nota los 5 equipos de primera división que juegan hoy. Atención especial a los partidos: Zamora Real Sociedad, Bergantiño Rayo y Andrach Sevilla, los 3 a las 7, con rotaciones en Real Sociedad y Sevilla. Y luego a las 9, Sanluqueño Villarreal y Unionistas Elche. Por cierto, que la Federación acaba de comunicar que el sorteo de 16avos de final, ya con Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, será este viernes a las 12:30 en Las Rozas. En el Real Madrid cruzan los dedos para que no haya más positivos COVID tras los conocidos hoy de Modric y de Marcelo. Esta noche conocerán los resultados de las pruebas PCR realizadas esta mañana. Y ya tiene nombre y fecha el nuevo trofeo que va a enfrentar al campeón de la Eurocopa con el campeón de la Copa América. La UEFA y la Conmebol le han puesto de nombre la finalísima y la primera edición la van a jugar Italia y Argentina el próximo 1 de junio de 2022 en Londres.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 15 grados en Cibeles, pocos cambios para mañana, aunque van a bajar un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1, Las Tablas y A2 en el cruce de la M30. Retenciones de salida en la A3 Rivas y A4 Butarque. En la M40 lo peor está en Coslada, dirección A3 y Las Tablas hacia la A6. Y en la M50 en Rivas, sentido A4 y Las Rozas, sentido A6. Te recuerdo que 28 sanitarios del Hospital Severo Ochoa se han contagiado del COVID-19 tras pasar un fin de semana en una casa rural. Todos ellos tienen síntomas leves. sociales y que la policía ha detenido a un hombre por abusar presuntamente de varias jóvenes durante el trayecto de la línea 132 de autobús. Es el tramo de Ciudad Universitaria. El supuesto agresor es un marroquí que ya había sido detenido en 4 ocasiones por cometer otros delitos. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En la tarde te vamos a hablar ahora de María. María siempre ha tenido muy claro su objetivo. Ella quería acabar con los límites que muchas veces, también a veces inconscientemente, presuponemos a las personas con una discapacidad intelectual. Por suerte, con el mismo objetivo, se le cruzó en el camino su profesora de matemáticas, Irene, que además es madre de un niño con síndrome de Down. Las dos se habían dado cuenta de que normalmente a estos niños solo se les enseñaba sumas y restas y no se aprovechaba suficientemente su potencial en esta materia, en las matemáticas. Así que María decidió empezar este proyecto en primero de bachillerato. Sí, en primero de bachillerato. Investigó y diseñó varios métodos de aprendizaje que probó en 3 menores de entre 10 y 12 años con síndrome de Down. Entre ellos se encontraba Andrés, el hijo de Irene. El resultado final fue un videojuego online gratuito y muy didáctico que enseña a los niños con discapacidad intelectual a entender las fracciones. ¿Te acuerdas, no?, de las fracciones. Bueno, ahora con 18 años acaba de recibir el premio especial del Certamen de Jóvenes Investigadores 2021. Casi nada. Javi Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Es la historia que nos traes hoy. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la historia de María y también de Irene?
Yo creo que como a todos los que estábamos escuchándote ahora mismo, a ti misma, pues hay varias cosas. En principio, por María. Porque es de esas personas que quiere hacer un mundo más inclusivo, un mundo mejor, y es un verdadero ejemplo ya a su edad. Y también por Irene, que es su profesora. Ambas han materializado una problemática que existía desde hace tiempo, y este proyecto del que hemos hablado, del que estamos hablando, Matemáticas Accesibles, Matemáticas para Todos, pues debe conocerlo todo el mundo. Y yo creo que este es un bonito homenaje, hablar de ello, ¿verdad?
Ya lo creo, pues hablar de ello y conocerlas. En primer lugar, a María. María Gallego, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena por el premio, ¿eh? Yo no sé si te lo esperabas, el premio especial del Certamen de Jóvenes Investigadores 2021.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que no me lo esperaba para nada.
Qué bueno, pues nada, eso, enhorabuena, felicidades.
Enhorabuena, desde luego. Además, oye, cuéntanos, ¿cómo es el videojuego? ¿De qué trata? ¿Cómo funciona?
Bueno, pues el videojuego es un videojuego online, es decir, se puede acceder con un enlace. Y bueno, al final trata un poco cómo aprender fracciones y se trata de una secuencia de planetas que los niños deben seguir hasta llegar a una caja fuerte, que es como el premio final de todo lo que han ido aprendiendo en cada uno de los planetas. Y en cada uno de estos planetas pues se van secuenciando correctamente los contenidos desde los aquellos más sencillos hasta los más complejos de entender.
Ahí la tienes, ¿eh? Un videojuego en el que, claro, los niños pues jugando pues aprenden.
Es como mejor se aprende. Claro.
Oye, si me permitís, voy a saludar también a Irene Tuset, es la madre de Andrés. Estamos hablando, ¿verdad?, de este niño también, el hijo de Irene, que tiene síndrome de Down y que ha participado en el proyecto. Y ella misma, ¿no?, Irene, que es la profesora de matemáticas que también ha guiado el proyecto de María. Hola, Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Claro, porque tú, además de ser profesora de matemáticas, tú veías este problema que había con tu propio hijo desde hace tiempo, ¿no? Y dices, bueno, es que vamos a ver, tienen unas capacidades que pueden ir mucho más allá, pero no sabíais quizá cómo desarrollarlas. ¿O cuál era el problema, Irene?
Sí, bueno, en general yo creo que es un problema de nuestro sistema de enseñanza, ¿no? Que es todavía demasiado clásico, muy basado en los algoritmos, ¿no? Y no en tanto en potenciar que comprendan el concepto en sí. Entonces, pues es una problemática que los niños con síndrome de Down y a muchos otros, pues se les tiene anclados hasta que aprenden las restas conllevadas, no se les dejan como avanzar a otro tipo de conceptos. por este bloqueo de que parece que aprender matemáticas es aprender a hacer operaciones, ¿no? Y pues yo veía pues que les estaba limitando pues el acceso a la autonomía en la vida, porque no saber lo que es una fracción, tres cuartos de hora, pues te limita mucho. Entonces, bueno, cuando María me vino diciendo que quería hacer un proyecto de este tipo, pues dije, bueno, pues me parece que es una buena oportunidad para que abordemos este tema. Y la verdad, ha sido una maravilla trabajar con ella.
Bueno, y lo que nos puedes contar tú además es desde una doble perspectiva, porque, claro, además habrás intentado, tú que eres profesora, explicarle a tu hijo otra serie de cosas. ¿Te ha resultado más fácil con este videojuego? ¿Realmente te ha parecido una manera mucho más fácil de poder enseñar?
Sí, porque justamente ataca los puntos fuertes que necesitamos en potenciar en los niños con síndrome de Down. Siempre partimos un poco como de sus dificultades, ¿no? Entonces, aquí hemos intentado partir de cuáles son los puntos fuertes, qué es lo que podemos, ¿no? Pues, por ejemplo, que sean autónomos, pues el videojuego, como es súper motivador y divertido, ellos quieren pasar a la siguiente pantalla y no necesitan tanto un adulto que esté detrás diciendo, venga, haz el ejercicio, ¿no? Luego también ellos tienen problemas para comprender instrucciones y el juego estaba genial porque María había puesto vídeos explicativos de todos los conceptos, lenguajes con dibujos aumentativos. Entonces ellos, si tenían una dificultad, pues dentro del propio juego, pues encontraban la solución sin tener que pedir ayuda, que les cuesta trabajo. Y luego, por otro lado, tenían objetivos pequeñitos y con suficientes repeticiones que ellos podían alcanzar. Entonces, pues con todo esto realmente te das cuenta que a veces el problema no es el tema matemático, sino la manera de enseñar. Y ahora con la tecnología, pues hay una oportunidad estupenda para poder superar esas barreras.
Oye, pero Irene, yo tengo curiosidad, ¿cómo es ese momento en que María, entonces con 16 años, cuidado, no sé, se te presenta un día adelante y te dice, a ti que eres su profesora de matemáticas, Irene, tengo un proyecto que y te empieza a explicar? No, es que me parece alucinante, ¿no? Una chica tan joven con esto. ¿Cómo fue? Sí, ¿cómo sale todo esto?
Yo soy profesora de un instituto que tiene bachillerato de excelencia. Y María es una alumna o era una alumna de bachillerato de excelencia. Entonces, en estos bachilleratos, los alumnos tienen que desarrollar un proyecto de investigación. Y bueno, pues entonces a principio de curso se les propone a ver sobre qué temas les gustaría hacer el proyecto. Pero la verdad es que el tema que propuso María es extraño, no suele ser lo más habitual. Suelen querer hacer cosas como muy científicas sobre exoplanetas. Y María tenía una vocación claramente social, inclusiva, de atención a abarcar este problema. Entonces dije yo, ojo, pues fenomenal. Entonces fue una compañera la que me dijo, pues mira, Irene, seguro que te va a poder ayudar. Y entonces ya decidí ser yo su tutora del proyecto. Pero vamos, todos los alumnos del bachillerato de excelencia tienen que desarrollar un proyecto durante primero y segundo de bachillerato. Y este fue el proyecto de María.
Qué bueno, que es una cosa fantástica. Y además, me imagino que lo habrá hecho, si te parece, Pilar, a mí me gustaría escuchar a Irene, porque me imagino que se habrá inspirado, a María, que se habrá inspirado, pues en Andrés, de alguna manera, ¿no? Yo creo que cuando uno hace una cosa con una cara delante, lo hace con mucho más cariño, ¿no? María.
Sí, la verdad es que, vamos, para mí fue una experiencia súper bonita y súper enriquecedora poder tener la oportunidad de trabajar con ellos al final y no tanto investigar de forma más pues con ordenadores y tal, sino que trabajaba con personas y veía todo lo que hacían y cómo en este caso aprendían las fracciones, y para mí fue muy enriquecedor, la verdad.
¿Y tú ibas con ellos, ibais, es decir, tú cada vez que ibas desarrollando el videojuego, se lo presentabas a ver qué les parecía, si les resultaba divertido, ellos te daban ideas también a lo mejor, o veías que se aburrían y dices, uy, pues por aquí no, mejor ir por otro sitio? ¿Cómo lo ibas desarrollando? ¿Cómo eran esas sesiones que teníais conjuntamente? ¿Cómo lo hacías, María?
Sí, bueno, la verdad, o sea, la didáctica del juego era como el último paso, es decir, en principio comenzamos una secuencia didáctica con los tres niños. Y a raíz de las conclusiones que ellos sacaban y los errores que veía que cometían o las estrategias que utilizaban, pues todo ello lo iba analizando, lo analizaba en unas tablas y en los vídeos, porque cada sesión se videogrababa. Entonces yo luego después lo analizaba, concretamente fueron 25 horas y pues lo analicé, y a raíz de todo lo que observaba, pues ya finalmente creé el juego. Y ese juego como yo quería que fuera inclusivo, que sirviera tanto para niños con discapacidad como sin ella, pues lo mandé a 19 familias. Es decir, no fui presentando poco a poco el juego a los niños y tal, sino que una vez acabé la secuencia, pues se lo mandé para ver si les servía, y entonces el feedback que recibí fue mediante un formulario.
Oye, eres una crack, ¿eh? Me vas a perdonar, pero es que me parece que has hecho, vamos, un proyecto bien ejecutado, bien planteado.
Impresionante.
Impresionante realmente. Oye, pero seguro que has vivido alguna anécdota divertida trabajando con Andrés o con algún niño. Seguro que te ha dicho algo divertido y tienes alguna anécdota que contar de, mira, esto no me gusta. Porque, claro, son niños, son sinceros y seguro que se les escapan estas cosas, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que había, bueno, hay uno de los niños que es Isaac, sí, que bueno, es maravilloso, pero sí es verdad que es un poco hiperactivo y cuando estábamos ahí trabajando, pues a veces se levantaba y no quería, o me cerraba la puerta y me quedaba yo ahí sola en la habitación, y a veces era un poco complicado, pero bueno, me lo pasaba muy bien.
Claro.
Espera, también, bueno, sí. Dime, María, no, sigue.
No, nada, las tardes que pasábamos, pues que eran muy divertidas y me gustaba mucho cómo estaban tan contentos trabajando.
Qué bien. Bueno, espérate, porque se lo podemos preguntar, por ejemplo, Andrés. Irene, ¿está Andrés a tu lado, no?
Sí, espera un segundito, que voy a poner manos libres y
vale.
Le preguntas directamente.
A ver qué tal suena el manos libres, que esa es otra, pero vamos a intentarlo. Hola, Andrés. Sí.
Espera.
A ver. Hola. Uy, qué mal suena este teléfono. A ver si podemos. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ah, hola.
Hola. Que dice María que os lo pasasteis bien, que os divertisteis mientras hicisteis el videojuego, pero que de vez en cuando le hacíais alguna trastada. ¿Tú te lo pasaste bien?
Sí.
Oye, ¿y has aprendido matemáticas realmente con este juego? ¿Te gustan más que antes?
Sí, para pasante.
Claro, es que es una manera distinta de aprender, ¿verdad? No es el típico profe rollo contándote un rollo, es una manera...
Cuidado que su madre... A ver,
sí, bueno, pero...
Su madre es profesora de matemáticas, ¿eh?
Claro, sí, pero...
A ver qué va a decir.
Pero esta manera de aprender es muy distinta, ¿verdad, Andrés? Es mucho más divertida, ¿no?
Sí.
¿Y ahora sigues jugando al videojuego que ha hecho María en colaboración también con la ayuda de tu madre?
Sí. Me ha gustado bastante.
Te ha gustado bastante. Bueno, pues mira, sí le ha gustado, ¿eh? Menos mal, ¿eh? María, ¿te imaginas que ahora dice que no le gusta?
Bueno.
No. Oye.
Bueno, además es muy curioso porque el otro día me dijo María, no te lo he comentado, que si va a haber segunda parte, porque ya lo ha acabado. Y me preguntó si va a haber segunda parte, María, que no te
¿Qué
había
te
visto.
Parece? ¿Has visto? Bueno, pues le ha gustado mucho. Oye, sí. María, ¿qué quieres ser de mayor?
Bueno, yo ahora estoy cursando primero de enfermería.
Anda.
Sí.
O sea, sanitaria.
Y bueno,
entonces,
estoy bastante... Sí, estoy muy contenta, pero... Pero bueno, la verdad es que sí que tengo ahí el gusanillo de seguir investigando sobre esto que...
Claro que sí. Tienes que seguir...
Que he trabajado.
Y hacer un videojuego para que aprendamos todos a hacer definitivamente de una vez por todas raíces cuadradas y no se nos olvide. Ese es el próximo
pero
juego.
Para los adultos,
pero
¿eh?
Para mí, claro.
Eso, para Javi, para mí, que ya no nos acordamos. Yo no me acuerdo.
Es un horror. Claro,
no
es
me
que
acuerdo
se te
de
olvida.
Cómo se hacía. Qué horror, sí. Qué pena. Oye, no sé si cuando le he preguntado a María que quería ser de mayor, ha intentado contestar a Andrés. ¿Puede ser Irene o no?
No lo sé, no sé
es que me ha parecido escucharle. Ah, bueno, vale, digo, a lo mejor no, puede ser. Porque cuando tú le preguntas eso a Irene, te dice, ¿qué te dice?
Cuando quiere, Andrés, ¿qué quiere ser de mayor?
Sí.
Arqueólogo.
¡Ah, arqueólogo! ¡Qué chulo! Por favor,
sí,
qué chulada.
Lo tiene clarísimo.
Qué bueno, qué bonito. Bueno, que ha sido un placer conoceros a todos. Lo que dice Javi es que es impresionante, ¿no? María, no es por nada. El trabajo que has hecho, el videojuego, bueno, con la dirección de Irene también. Y bueno, con la ayuda de Andrés y todos los niños que te han ayudado, ¿no? Uh-huh. Y para que niños también con alguna discapacidad, como vemos, puedan aprender no solo a sumar y restar, sino también los quebrados, que como decía Irene, es muy importante. Los quebrados son muy importantes para para la vida. Porque tú lo has dicho, Irene, los cuartos, por ejemplo, el menos cuarto, el no sé qué, un cuarto de pastel, un tercio.
Uy, los quebrados, se te ha notado ahí la EGB totalmente,
no,
Pilar.
Perdona. Oye, ¿y esto era lo del mínimo común máximo?
Sí, sí,
y
el, sí,
eso, todo,
pero
eso,
que lo de los quebrados me ha sonado a EGB totalmente.
Bueno,
¿eh?
Pues que es que somos de la EGB, yo qué sé, ¿cómo sí, se sí, dice sí, ahora, Irene?
Fracciones, pero bueno, quebrados también existe, pero es verdad que mis alumnos no sabían lo que significa la palabra, sí, quebrado.
Ay, de verdad, qué mal he quedado. Qué viejuna.
No, no, no,
qué,
no quedas mal. Oye, que es la, era viejuna, como era, como aprendimos.
Qué triste todo. Bueno, en fin, que muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde, ¿eh? María, Andrés, gracias. Gracias, Irene. Un abrazo
gracias,
para todos.
Gracias a
y
vosotros.
Enhorabuena gracias otra vez, María, por ese premio, ¿eh?
Muchas
adiós
gracias.
Sí, pues yo
oye,
sí,
es que me has devuelto a hace
ya,
años,
ya,
hace
ya,
años
ya
atrás.
Pues sí, me ha salido. Encima de que ya me cuesta que me salgan las palabras, pues me salen las antiguas. ¿A ti
pues
no te
sí
pasa?
Voy totalmente.
¿Te
bueno,
pasa?
Y cuando empiezas a estudiar sintaxis, que ya se llama todo de una forma distinta, dices, bueno, esto vamos a ver, ¿dónde quedó el objeto ay directo? Ya no se llama así.
Bueno, yo ahora, pues, con las notazas que sacaba yo en lengua, ahora seguro que vamos pues a ser nula total. Gracias, Javi Nieves.
Adiós, Pilar.
Un abrazo. A la mutua vamos, Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Oye, qué bonita historia la de Madrid, y es que con la que está cayendo, pues falta más personas, ¿no?, que pongan su tiempo al servicio de los demás. Pero ojo, hablando de poner las cosas fáciles, pues lo mejor es irse a la mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio, ojo, de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, ¿verdad? Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, te lo repito, es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Pues te estamos contando que un mago de Malasia establece 2 récord Guinness haciendo 37 trucos en un minuto. No sé cómo lo habrá hecho, pero lo ha hecho. Bueno, hablamos de magia. Contigo que nos escuchas, ¿te gusta la magia? ¿Te has sentido fascinado alguna vez por algún truco? ¿Qué truco? ¿Desapariciones? ¿Lo de los pañuelos? ¿Las cartas? Yo qué sé, la caja esta en la que siempre cortan a alguna persona. ¿Cuál es tu truco de magia favorito? ¿El que recuerdas especialmente de algún espectáculo? Pues es lo que preguntamos esta tarde. Rosa, sí. Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen?
Pues que hay que ser muy valiente para participar en un truco de magia, sobre todo como nos cuenta este oyente, además, que no le gusta ser el centro de atención, pero bueno, le eligieron a él y salió al escenario.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues yo magia no tengo ni idea de hacer, no he hecho en mi vida, tampoco me ha llamado mucho la atención, pero estuve en un circo, me sacaron a la pista ya. El truco de magia consistía en estar tumbado sobre los respaldos de 2 sillas. Una silla era el apoyo para mi nuca y otra silla era el apoyo para mis tobillos. Y yo estaba tumbado. Yo no tengo ni idea de cómo fue, pero el caso es que los amigos que fueron conmigo me decían que efectivamente yo parecía estar ahí sujeto, levitado, o bueno, yo me quedé bastante impresionado. Bueno, un saludo a todos.
Como para no estar impresionado. Los amigos daban fe de que estaba así, ¿eh?
Ahora lo hubieran grabado con el móvil, claro, ya tendrías fe de que efectivamente es así. Pero esto
pero
es más...
no noto que estaba sujeto por otro punto.
No, dice que no, no.
Porque no se tiene otra explicación, claro.
Sí, sí, bueno, pero él dice que no es consciente del truco.
Te digo una cosa, o sea, uno de mis grandes terrores cuando veo un espectáculo es que me saquen al escenario.
Sí.
Y sobre todo si es con un que te van a hacer un truco, o sea, vas a ser la protagonista de una cosa de estas, madre.
El pobre luego ya me contaba que después en el parque, claro, tuvo que aguantar todos los niños. Mira, este es el señor del truco de magia.
Claro,
dice
claro,
que eso casi
claro
es lo peor.
Se hizo famoso.
Bueno, salir al escenario...
Pero no lo partieron, ¿no? No era el truco, no.
Simplemente lo dejaron ahí entre las dos sillas.
Exactamente.
Como una tabla.
Estaba yo pensando, a ver.
Sí, lo de cortarte por la mitad es mucho peor, yo creo. Bueno, salir al escenario tiene su mérito y hacer de aprendiz de mago para sorprender a los niños también, ¿eh?
Yo no es que me gustase mucho la magia, pero en una fiesta del colegio de mi hijo cuando tenía 3 años, yo hice de ayudante de mago y me vieron que estaba en una escalera y de repente aparecí en lo alto de una mesa y todos los niños se quedaron alucinados. Mi hijo y mi sobrino me siguen preguntando que cómo lo hice para aparecer encima de la mesa, pero sigo sin contarlos el truco. Solo con ver la cara de sorpresa y de ilusión fue precioso. Un beso. Bueno,
pues sí.
Muy bien, guardando el secreto ahí. Secreto de mago, que seguro que es como, vamos, tienes que firmar ahí.
Sí. Bueno, pues eso a lo grande es lo que hacen nuestros magos que tenemos muy buenos y oyentes.
Muy buenos,
sí,
muy buenos magos en España.
Que viven la magia con muchísimo entusiasmo.
Buenas tardes, gente. Tocáis un tema que me ha fascinado de toda la vida. Desde cuando vi desaparecer la Estatua de la Libertad con David Copperfield hasta los más sencillos. Y aquí en España, desde el maestro Tamariz, Piedrahíta, Jandro, tenemos grandísimos magos. Y creo que el truco que más me alucina es uno que un invitado o uno del público parte Pilar. Una baraja o pone una firma en algún lado y luego ese papelito o ese pedazo de naipe aparece dentro de una naranja o de una patata o incluso de un huevo. Buenas tardes, gente.
Es alucinante.
¿Cómo puede ser?
No lo sé.
¿Cómo puede
Por
ser?
Por eso es así
posible.
De fascinante. Ay, madre, sí, bueno, es que los trucos de David Copperfield eran una cosa ya, que bueno, ya se atrevía con todo, aviones, la Estatua de la Libertad.
La Estatua de la Libertad.
Pero marcó una época, o sea, no nos perdíamos, lo ponían por la tele, yo me acuerdo, y no nos perdíamos su espectáculo.
Desde luego.
En fin, hay magia de todo tipo, ¿eh? Desde la más sencilla, como dice este oyente, hasta grandes espectáculos. ¿Cuál es tu favorito? ¿Te has quedado realmente fascinado por algún truco en concreto? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-1506-02. La cocina es mágica a veces también, ¿no? Sobre todo si está en manos de grandes chefs como los hermanos Roca. Bueno, pues fíjate, ahora lo que hacen es publicar un libro, Las deliciosas aventuras de los hermanos Roca. Enseguida lo hablamos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuáles son los síntomas de la variante Omicron? ¿Sirve un test de antígenos para saber si te has contagiado? ¿Las vacunas actuales mantienen la misma efectividad contra ella?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
No hemos visto aún variantes que hagan el virus más letal.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
Toda la precaución, nada de bajar la guardia, por supuesto, pero esta situación no es aquella, ¿eh? Ni en la saturación hospitalaria, ni en las consecuencias económicas, ni en las medidas a adoptar.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Nuestra casa del pueblo pasa tanto tiempo cerrada. Y ahora en Navidad nos volvemos a juntar allí todos. Qué poco nos vemos. Esa chimenea de película. Qué frío hace el primer día. Y la mañana de Reyes, con ese chocolate caliente en esos perolos viejos. Lo importante que es para nuestra familia. Y qué poco la cuidamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños. Vinos para no fallar. O lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre.
Condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Hay un sentido con el que no nacemos. Que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso, lo firmo.
Lo firmo.
Y luego elegir con qué banco contratarla,
lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso vuelven los Coffee Days de Nespresso. Para que sigas disfrutando de lo mejor de la Navidad mientras disfrutas del sabor inconfundible de Nespresso. Encuentra todos los descuentos en café en tu boutique Nespresso favorita.
Nespresso, what else?
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Hay un montón de gente que está haciendo cosas, hay un montón de gente que no concilia el sueño y en estas dos horas de radio, pues toca levantar todo un país y sobre todo reconocer a la gente que está trabajando.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Y hoy hemos despertado porque le hemos despertado a uno de esos cantantes que ha sabido ir traspasando fronteras, Blas Cantó, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Mari Carmen, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Pero qué haces tú ahora mismo despierta?
Trabajo en el aeropuerto de Alicante, en mostradores, facturación, embarque.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Muchos de nuestros recuerdos de infancia giran en torno a la cocina. Los sabores y los olores pues nos suelen llevar directamente a cuando éramos niños y a esos momentos felices, ¿verdad?, en los que había alguna reunión familiar. En la cultura mediterránea, los encuentros y celebraciones se hacen siempre alrededor de una mesa porque la comida es un elemento de cohesión. Y lo saben muy bien tres hermanos que a partir de un local familiar y las enseñanzas de su madre, Montse, han conseguido crear en Gerona uno de los restaurantes más importantes del mundo. Son los hermanos Roca, Joan, Josep y Jordi, que han plasmado sus historias, sus recuerdos y también sus experiencias vividas en un libro infantil, pero del que disfrutan igualmente los pequeños y también los mayores. Este libro se llama Las deliciosas aventuras de los hermanos Roca y fíjate, es una forma muy divertida de acercarse a conocer el mundo del celler de Can Roca. ¿Cómo han llegado los tres hermanos a crear este templo del buen comer? Un restaurante que, por cierto, te recuerdo que tiene tres estrellas Michelin, que han sido ratificadas ayer mismo, y mejor del mundo para la revista Restaurant en el año 2013 y 2015. Vamos a saludar a Josep Roca, que es el sumiller del celler de Can Roca. Hola, Josep, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, habéis hecho un libro además con unas ilustraciones súper chulas, un libro pues de cuentos, un libro para los niños, pero que también yo creo que leemos con gusto los mayores y que explicáis, por ejemplo, cómo funciona un restaurante, que hay recetas, pero también dais hasta nociones de química, ¿no? Se trata de despertar la curiosidad de los más pequeños. ¿Tú crees que es fundamental que enseñemos a los niños a valorar la cocina y lo importante que es comer bien?
Es importante educar, es importante aportar la alimentación desde una mirada cultural, hacer entrar en la cocina a niños y niñas con esta curiosidad también de ampliar conocimiento, saber que es una herramienta maravillosa para poder explicar pues sí, física y química. Uh-huh. Y poder dinamizar todo aquello que tiene que ver con cuidarse, con querer, ¿no? Con el amar, cocinar es amar. Y en este sentido también una parte importante de comprender que en la cocina pasa una vida muy interesante, más allá de la convivencia, más allá de la tradición, de todo aquello que es sumar un ambiente de tótem familiar cuando algo se hace en el fuego y todos vamos ahí a oler, ¿no? Cuando hay una cazuela en el fuego, pues esta parte de, uh-huh, de tradición, de familia, de emociones vinculadas a un producto, a entornos, a ciclos, a temporalidad, a la naturalidad y cómo de complejo puede ser pues explicar cosas de la cocina, ¿no?
Oye, hay cuentos que protagoniza vuestra madre Montse, Montserrat Fontané, también el jefe, tu padre, y alguno, sí, en el que tú eres el protagonista, y estoy hablando concretamente del monstruo de los canelones. ¿Qué te pasaba con los canelones de pequeño? Cuéntanos.
Que no podía parar de comerlos.
Sí, ¿en
sí,
serio?
Además, es verdad que íbamos a... El cuento está muy bien ilustrado por Laufer y explica muy bien esto, que íbamos... Claro, no teníamos un gratinador grande en casa, en Can Roca, en el restaurante, y íbamos a hornear los canelones a casa del panadero.
Sí.
Como también hacía mucha gente del pueblo, y cuando ellos ya habían hecho sus pasadas de cocción de pan, pues el horno todavía estaba caliente y nosotros íbamos allí a hornear y a acabar de gratinar. Y sí, ese coche, pues siempre el 5200, siempre quedaba lleno de, como se derramaba un poco de bechamel, y era como un coche para mí magnífico porque siempre olía como a canelones, ¿no? A esa parte de la bechamel con el queso y olor de canelón. Y bien, sí, era capaz de comerme muchos, muchos.
Bueno, estamos hablando del año 1976, casi nada. ¿Te siguen gustando los canelones?
Sí, además sí. Siguen siendo los viernes del plato estrella de Can Roca, de manera que sigue, sí, ahora ya solo me como 4.
Porque si no, te podrías comer 10. No. Bueno, oye, cada cuento sirve para dar paso a una receta y aprender conceptos de cocina. ¿Cómo crees tú que están ahora mismo los niños españoles de cultura gastronómica?
Bien, podríamos decir que dentro de la situación de cultura, es verdad que estos programas televisivos han acercado al mundo de la cocina a los niños.
Sí.
Es verdad que permite, más allá de todo lo que haya de entretenimiento detrás, permite practicar, jugar, incluirse como protagonistas en un hecho, vinculando una receta, una preparación, un observar cómo se cocina, y conectar con tres generaciones en la cocina, ¿no? Que creo que es lo más bonito que se ha permitido en este sentido, pues incorporar, ¿no? Los últimos 15, 20 años, ¿no? Y en este sentido es una parte interesante que nos da pie a poder pensar que podemos tratar a los niños como más adultos. Es decir, a veces, y de esto también va este libro, a veces tratamos a los niños como que no van a entender cosas, ¿no? Y en este libro la idea es tratarlos como personas, no como como haciendo solo gestos de poca información, ¿no? Este libro está documentado, hay un rigor científico por Bernard Guichet y Eloís Vilaseca, que son nuestra ingeniera química y nuestro doctor en química orgánica, para poder explicar el mundo de la cocina, pero también sumando o multiplicando conocimiento a quien se acerque, ¿no? De manera que es un libro para niños, pero también para adultos y para niños pensando que son adultos, ¿no?
Bueno, es un poco lo que dices, porque el libro es verdad que explica cosas sencillas, como por qué pica la cebolla en los ojos, pero como tú dices, también nociones bastante más complejas, y se convierte así en una especie de gran laboratorio también de ciencias, ¿no? De química, sobre todo.
Sí, claro, no deja de ser algo que tiene que ver con esa realidad que nos podemos parar a pensar y que aquí, pues hay cosas que pueden llamar la curiosidad, ¿no? Pero ¿por qué se monta una mayonesa? ¿Por qué se cuaja una tortilla? ¿Por qué sube el pan? ¿Qué quiere decir esto de la fermentación? En definitiva, ¿cómo se puede hacer un helado en casa? ¿Qué juegos hay sobre temperaturas, por ejemplo, para hacer un helado? Y en este sentido, pues esta mirada sobre la física y la química, que creemos que puede ser también una herramienta para profesores de ciclos primarios, en los que puede ser una herramienta que pueda pues explicar cosas que a veces pueden ser muy engorrosas y que desde el mundo de la cocina pues se puede aportar con mucho divertimiento,
sí,
¿no?
Sí.
Y en este sentido nos parece que es una herramienta que puede ser útil en las escuelas y que puede hacer pues pensar que la parte de física química costumbrista de transmisión de valores puede hacerse también desde el mundo de la cocina, ¿no?
Sí, por ejemplo, mira, un capítulo: ni sólido ni líquido. Entonces, ¿qué es un flan? Y cómo esto tanto, pero cuidado, que estamos hablando de un libro muy divertido, enfocado a los más pequeños, pero que, como digo, también hará las delicias de los mayores. Por eso se titula así, Las delicias, las deliciosas aventuras de los hermanos Roca, con Joan Josep y Jordi Roca, y las ilustraciones de Laufer, que la verdad es que son preciosas. Bueno, pues nada, sí, habrá que seguir aprendiendo, de la mano de los hermanos Roca. Josep Roca, gracias, un abrazo.
Un placer, gracias. Un placer,
Pilar
gracias.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Según el Estudio General de Medios, la linterna con Ángel Expósito alcanza su mejor marca. 929.000 personas le escuchan ya y dan valor a una forma diferente de acercarse a la actualidad.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más. La linterna con Ángel Expósito.
En Leroy Merlin te esperan muchas ideas para regalar y mejorar tu casa al mejor precio hasta el 6 de enero. Y ahora, haz tu pedido online o llamando al 910 49 99 99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en 3 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre... Y un jersey de lana para su padre...
¡Wow!
Y 3 gorritos de lana para sus ovejas, no tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en amazon.es.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes 2 gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¿A mí? A mí con Angelines, que empezamos compartiendo pupitre en parbulitos y míranos, si acabamos de cumplir los 50. Si me toca, que me toque con ella.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en el aceite de oliva virgen extra de Comte un litro, comprando dos el tercero te sale gratis, solo hasta el 31 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Sephora encontrarás el regalo perfecto. Los mejores cofres, perfumes icónicos, las paletas más deseadas y tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Lancôme, Sisley y muchas más. Además, descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y descubre la belleza de compartir.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con los híbridos autorrecargables de Honda. Ahora llévate un Honda CR-V o Jazz híbridos con etiqueta Eco, con unas condiciones excepcionales, descuentos de hasta 6.500 euros y disponibilidad inmediata. Descúbrelos en la red de concesionarios de automóviles Honda o en Honda.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestros productos Gourmet Special, como el solomillo marinado relleno con boletus por solo 5,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos para la linterna de hoy. ¿Qué estaría pasando si gobernara en España otro gobierno distinto, en la Moncloa, con estos tres datos encima de la mesa? El aceite ha subido el 25% en un año. La luz ha subido un 500% en un año. Y los combustibles, un 30% en un año. ¿Os imagináis la que se estaría liando con los sindicatos, con la oposición, si gobernara otro?
Ya.
Bueno.
Manifestaciones por doquier.
Ya ves. Segundo asunto, un tema que me parece apasionante. ¿Cuántas veces habré pasado remando por ahí encima? Hallada la posible ubicación del Templo de Hércules en el Caño de Santipetri, en Cádiz. A unos 5 metros en el fondo del mar. Es una de las hipótesis que trabaja la Universidad de Sevilla y científicos de actividades subacuáticas de esta universidad. Me parece un tema impresionante. Hablamos del siglo IV a.C., uno de los santos griales de la arqueología mundial, hasta ahora inubicable.
Pues lo que no sabíamos es que tú remabas.
¿Perdona? Soy campeón del mundo.
Bueno, bien, pero
es que sorpresa.
Es que eres una caja de sorpresas.
Ya os contaré. Perdona, tengo hasta título.
Anda. De remador. O sea, eso hay que tener un título.
Sí, bueno, lo que se dice un kayak.
Mira.
Ya te veía yo con una cinturita.
Sí, ya verás. Oye, y otro tema que me parece apasionante desde el punto de vista periodístico. Ha muerto Ricardo Herrmann. Diremos, oye, ¿quién es Ricardo Herrmann? Era el corresponsal de ANSA, la agencia italiana, en Alemania en 1989. Él es
el de la pregunta.
Correcto, él preguntó esto.
Herr Schabowski, Sie haben von Fehler gesprochen. Glauben Sie nicht, dass es war ein großer Fehler, diesen Reisegesetzentwurf, das Sie haben jetzt vorgestellt.
Preguntó al portavoz del Politburo de la RDA cuándo se aplicarían ese permiso para que viajaran desde la Alemania del Este hacia el resto de Europa. Y Günther Schabowski, en esa respuesta, dice, pues creo que desde ya mismo.
Y se cayó el muro.
Y se cayó el muro esa misma noche. Bueno, pues Ricardo Herrmann, ese periodista que hizo la pregunta de la historia, pues ha muerto en Madrid. Y es que los últimos años de su vida profesional, sí, fue el delegado de ANSA en Madrid, y como debía ser un tío muy listo, se jubiló y se ha quedado aquí hasta que ha fallecido hoy en Madrid. Ricardo Herrmann, un personaje para la historia del periodismo, sin duda.
Te escuchamos.
Venga, familia. Adiós.
Gracias, Ángel. Bueno, vamos a seguir con los trucos de magia. De magia hablamos esta tarde con los oyentes. ¿Qué dicen,
Bueno,
Rosa?
Pues ya que hablamos de magia, Pilar, vamos a barrer para casa recordando a nuestras grandes figuras.
Buenas tardes a la gente. Con la boca abierta se quedó mi hija cuando con unos 14 años le dije que nos íbamos a ir al teatro a ver un espectáculo de magia. Como buena adolescente me puso una cara retorcida y el espectáculo al que la llevé fue a ver a Juan Tamariz en vivo. Se reía a carcajadas y salió con la boca abierta, que no se podía creer lo que había visto.
No me extraña. Encantada. Maestro de magos, además.
Pues sí, Piedra y Tajandro, el mago pop, Anthony Blake, Jorge Blas, no queremos dejarnos a ninguno. Y entre los oyentes también tenemos magos.
Buenas tardes, gente. En mi caso, la magia me llegó con unos 10 añitos. Rompí la mano izquierda y me costaba recuperar la movilidad. Y el médico, que era un doctor joven, que me puso unos vídeos del gran mago René Leván, el cual había perdido la mano de niño. Y cuando vi las manipulaciones que hacía ese hombre con las cartas, quise aprender a hacerlo. Y ahí empezó mi viaje en la magia. Y lo que más me impresiona, me sigue impresionando a día de hoy, la ilusión y la cara de incredulidad que pone la gente cuando le has cambiado una carta de posición o le has enseñado una carta, se la vuelve a enseñar y es distinta. Eso no tiene precio. Es una maravilla.
Por eso se llama magia.
La foto que me ha llamado la atención la he visto en internet, en la web de David Copado, un fotógrafo de bodas que trabaja en Ciudad Real. El retrato lo ha tomado en blanco y negro en unas nupcias. El casamiento acaba de celebrarse. La novia desvelada se acerca a uno de los invitados. Es un invitado provecto, rodeado de cariño. Ese invitado está en una silla de ruedas porque ya no puede andar por su cuenta. Lo traen y lo llevan como cuando era niño. Sobre uno de sus hombros se posa la mano de otro invitado más joven, con pajarita en el cuello y flor en la solapa. No es el único que se acerca al anciano. Otro convidado con corbata también se arrima. Una señora le acaricia la nuca. Y la novia, la mismísima novia, con un brazo desnudo y las uñas de las manos pintadas, le hace una caricia en el rostro. Recoge la novia con ternura la cara del anciano, como quien recoge el más preciado fruto. Y la novia llora. Llora mientras le palpa la cara al abuelo. Llora con un mohín que le arruga la barbilla y la nariz, que le pliega la sien. La novia llora de emoción. La memoria la tiene plagada de momentos de la infancia, de una vez, de una voz siempre sosegada, de conversaciones y de confidencias. Confidencias también cuando la vida se volvió áspera y nadie la entendía. Llora la novia al tocar la piel del abuelo, de quien le ha escuchado, de quien le ha prestado durante muchos años una mirada tranquila, una mirada compasiva para los humillados y una mirada de fuego para los poderosos abusones. El abuelo que tanto enseñó, que tanto contó, ya habla poco. Toma el sol por la mañana, detrás de la ventana el abuelo. Mira los gorriones en el alféizar. Pasa horas atento al rosal del jardín. Repasa cada pétalo durante horas. El abuelo ya habla poco. Levanta la cabeza y sonríe como si le hubieran dado un gran premio.
el abuelo, de vez en cuando, dice gracias con una voz firme.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue. Por cierto, mañana vamos a descubrir cómo la Navidad también puede entrar en un hospital. Haremos el programa desde el Hospital de Manises en Valencia. Ahora llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con el sobreseimiento del caso Pitufeo por la Audiencia Provincial de Valencia, se da por cerrada la historia de las acusaciones de blanqueo de capitales a quien fuera alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. A los 5 años de que falleciera esta política del Partido Popular, que murió un mes después de recibir la citación del Tribunal Supremo a causa de la presión a la que estaba siendo sometida, la justicia dictamina ahora la notoria ausencia de indicios que justifiquen que se hubieran cometido los supuestos delitos. No habrá, por tanto, ni siquiera vista pública. El caso deja de existir para la justicia. Lo trágico de esta historia es que la que fuera principal acusada ya no puede celebrar este pronunciamiento de la justicia. Convendría recordar también que otro político valenciano de renombre, Francisco Camps, ha sido absuelto 9 veces de procesos penales que eran en realidad procesos políticos. Una vez más se confirma que determinadas acusaciones buscan lo que se denomina la pena de telediario, la condena y el escarnio público de quien se ve sometido a la presión de algunos medios convertidos en jueces de los procesos. Es lógico que haya quien se pregunte quién va a reparar ahora el daño causado y también que se pidan explicaciones a los socialistas valencianos que utilizaron a la justicia para que Barberá dejara de ser alcaldesa de Valencia. Pero ya no es posible la reparación de una injusticia que ha hecho historia.